Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Espacio Persa desde la costa de Barcelona, costa del litoral. Un abrazo para todos los oyentes de Espacio Persa. Un saludo para toda la península ibérica, Ceuta, Melilla, Baleares, Canarias. Un saludo para todo nuestro amado público de habla hispana. 27 de julio, estamos hoy con un bochorno, con la típica humedad que nos acompaña desde la costa. Y hablamos de poesía, hablamos de misticismo hoy. Quiero hacer unas reseñas muy breves porque he cogido uno de los libros que tengo en mi biblioteca que se titula La mística sufí de los poetas persas. El autor es Juan García Font. Es sin duda uno de los más destacados investigadores en el campo de la simbología, con numerosas e importantes aportaciones. Gran difusión dentro y fuera de nuestro país y publicada ahora en la colección Aurum. Es, como vemos, el autor. Una persona cultivada, una persona que entiende las alegorías espirituales, místicas y de ese mundo invisible que nos envuelve. Siempre cuando hablo de este mundo, nos referimos al mundo de verdad, el mundo de verdad y no ese mundo invisible de la mentira y de la magia negra que dista bastante del auténtico misticismo. Hablando sobre ese tema, podéis escuchar en iVoox Los 5 pilares del misticismo, un podcast que realicé en su momento hace ya años y que no me arrepiento en absoluto. Yo creo que es una buena guía para comprender lo que es el buen místico. Bienvenidos amigos y vamos a empezar a leeros unas frases que he estado aquí, que tenía subrayadas y que me las he encontrado y que efectivamente son de muy profunda interpretación. Voy a intentar daros mi opinión. Es importante destacar que no soy profesor ni soy experto en ningún tipo de materia, no soy licenciado ni nada. Simplemente estoy dando mis impresiones. Son mis impresiones y mis opiniones. Entonces, dejando ya esto claro, creo que podemos comenzar con una poesía muy curiosa que fue escrita en una glosa de un pensamiento de Hachim, el sufí, como no, poeta persa. Y el poeta nos habla del orgullo, nos habla del orgullo, también podríamos decir el ego. Y fijaros lo que nos dice el poeta, porque es interesantísimo. Dice, no te vanaglories de falta de orgullo. Es tan difícil de captar como la huella de una hormiga en una noche oscura sobre una piedra negra. Nada fácil es arrancar el orgullo del corazón. Antes lograrías separar una montaña del suelo en que pesadamente descansa utilizando una simple aguja. Bien, interesantísimo, como digo, lo que nos comenta Hachim, el sufí, poeta persa, sobre el orgullo. Muchos pensamos que no tenemos orgullo o que somos personas muy humildes. No obstante, en esta humildad se esconde el más fiero de los orgullos. Es muy difícil detectarlo porque lo tenemos camuflado, lo tenemos camuflado en lo más profundo de nuestra alma que tiene que pulirse día a día, hora a hora, minuto a minuto, para seguir en el camino de la perfección espiritual, de la unión mística, que este es el trabajo del buen sufí. Me encanta cómo dice el poeta. Que no presumas de que te falta orgullo, porque eso es una mentira. orgullo, mientras haya aquí un corazón latiendo y unas venas y una sangre que circule, vas a tener. Los únicos que no tienen orgullo en este mundo son los que han alcanzado la santidad. Muy pocos elementos son los que hay en la tierra que alcancen este nivel. Os pondré un ejemplo muy sencillo. Imaginaos el mundo laboral, una empresa, que por cierto, el mundo laboral está hecho un desastre actualmente. Vemos que todo el mundo quiere dirigir una empresa, todo el mundo quiere ser director, ejecutivo, presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que la realidad es bien distinta. ¿Cuántos presidentes hay? ¿Cuántos directores de grandes asambleas existen en el mundo? Poquísimos. De hecho, ya sabemos de sobra que la riqueza mundial está repartida en una minoría dentro de la minoría. En fin, os pongo este ejemplo simplemente para que reflexionen que por más que deseemos de ser todos directores de escuelas, presidentes, etc., siempre se empieza barriendo. Siempre empieza siendo el empleado de turno, el aprendiz, y hay que pasar por ahí. Y sabemos muy bien que no todo el mundo vale para dirigir una empresa, que no todo el mundo está dispuesto a arriesgarse para jugársela, para seguir creciendo, que muchos lo han intentado y muchos han fracasado. Y no hay más realidad que esta, queridos amigos. Por eso digo, no todos vamos a ser directores, tenemos que intentar llegar a ello, pero cada uno sabrá a lo que se atiende. Y lo más lógico es que estemos todos en el mundo de la espiritualidad, seamos ese barrendero, somos ese barrendero, por decirlo de una manera de espiritualmente pobre, somos ese basurero que viene, ese reponedor que viene en esa gran agencia a cambiar cuatro cosas y se marcha y ya está. Pero cuando vemos, si habéis tenido oportunidad de poder estudiar, de poder leer o de haber presenciado lo que es auténticamente un maestro espiritual. Tenemos tanto por aprender, incluso los maestros son los primeros en aprender, son los primeros en abrir bien sus orejas y sus ojos y todos sus sentidos, que por cierto, están limitados, todos los sentidos humanos. Un perro tiene más oído que nosotros. Hay animales que escuchan unas frecuencias vibracionales que nosotros no. Sí que es cierto que nosotros desde el mundo de la espiritualidad, desde la dimensión cuántica, nosotros podemos detectar cosas que en cierto sentido en este espacio-tiempo sería algo inconmensurable, algo que la ciencia no puede tratar de explicar al 100%, pero sí que lo está intentando a través de la ciencia cuántica. Así que, queridos amigos, sería interesante aquí reflexionar hasta qué punto somos humildes. ¿Hasta qué punto nuestro orgullo nos dobla y nos hace sentir enteramente humanos? ¿Hasta qué punto podemos sufrir? ¿Hasta qué punto? Conócete a ti mismo, no falla. Pero eso de eliminarse el orgullo es como amputarse un brazo, es como amputarse un miembro, es imposible, pierdes incluso parte de tu esencia. Los maestros también sufren. Todo ser humano sufre. Como nos dice uno de los cuatro pensamientos inconmensurables del budismo, Buda dijo que para aceptar la verdad, una de las principales causas del mal, del sufrimiento que existen en este mundo, es aceptar ese sufrimiento, aceptar que todo el mundo está sufriendo y que gracias a la compasión y gracias a la meditación, a seguir en el camino del medio, es lo que nos va a ayudar a encontrarle un sentido. A encontrarle un sentido al significado de la vida. Ya hay filósofos que afirman, y cuando digo filósofos con mayúsculas, no filósofos de barrio, de calle o de bar, sino auténticos filósofos, han afirmado que cuando tu vida tiene un sentido, cuando tenemos un significado, el sufrimiento no va a desaparecer, pero sí se carga mejor, se lleva un mejor soporte, lo cargas mejor. Y es así, por eso la búsqueda del conocimiento, esto está en el Corán, es imprescindible para el ser humano, porque te ayudará a comprenderte a ti y a todo lo que hay a tu alrededor. Si no comprendes nada, estás desorientado. Si no entiendes nada, estás perdido. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia donde sople el viento? ¿O es que yo soy libre? ¿Es que yo voy a donde quiero? Eso, querido amigo, es lo que usted se piensa, que puede ir a donde quiera. Y sin embargo está más perdido que nunca. No tiene una meta, no tiene un objetivo para llegar. Entonces, ¿a dónde vas? ¿A donde sople el viento? Pero es que estás haciendo círculos, querido. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuáles son tus dones divinos? Hay que conocer todo esto. Hay que saber hacia dónde vamos. La educación, la cortesía, las virtudes son importantísimas. Y no estoy diciendo nada nuevo. Estoy diciendo cosas que se han dicho una y otra y otra y así 1.000 años, 2.000 años, 3.000 años y 4.000 y desde que empezó el hermetismo y desde que se iniciaron en el esoterismo los griegos, los antiguos egipcios, los antiguos chinos, los inicios. Amigos, los inicios de la sabiduría humana, sean manifestadas desde la cultura que sea, siempre hemos topado con la misma piedra, siempre hemos caído en el mismo hoyo. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, y tengo el libro cerrado, ya estoy hablando por hablar, porque me ha venido ahora, esto se debe a la ignorancia. A la ignorancia más profunda de las cosas. La ignorancia, esa gran atrevida, esa que se atreve a transgredir, digamos que cosas que no nos están permitidas. Por supuesto, en el libre albedrío cada uno que haga lo que quiera, pero luego atender a las consecuencias, atender a ese infierno, a esas moradas infernales a las que las santas escrituras, sean del libro sagrado que sean, me da igual, Biblia, Corán, Avesta. ¿Qué os pensáis que se están refiriendo cuando se refieren al infierno? ¿De verdad os lo vais a tomar literalmente? ¿Un texto sagrado? ¿Tomarlo literalmente? ¿Perdona? Pero si una conversación por WhatsApp ya no se puede entender bien, ¿cómo vas a entender tú, alma de cántaro? ¿Cómo vas a entender tú lo que está diciendo aquí? Por supuesto, todos sabemos leer hoy. Ya son pocos los analfabetos, pero es que estamos hablando de la dimensión espiritual, amigos. Y la dimensión espiritual es infinita. No es una calculadora que tiene limitados procesos de cálculos y hasta aquí ya no puedo ir más. Y más de 18 dígitos ya no puedo seguir sumando. ¿Qué son 18 dígitos en el universo? ¿Qué son? Una nimiedad, un grano de arena. De toda la playa, de todo el océano y todos esos granos de arena que quedan ocultados bajo el océano. Pues esa es la razón, amigos. Esa es la calculadora. Esa es la calculadora. El sufismo siempre se ha basado en el neoplatonismo, la filosofía platónica, que es una filosofía sin profundidad. De la profundidad que tiene, es sin profundidad. ¿Por qué Platón nos habló del mundo de las ideas? No estoy diciendo con eso que Aristóteles sea un necio, sino todo lo contrario. Aristóteles también fue un gran sabio y que se movía por la lógica y que intentaba explicar el universo a través de la lógica de este mundo. Y es algo maravilloso. Algo que floreció el aristotelismo en el Renacimiento. En el Renacimiento, digamos que el platonismo como que se queda encadenado, que se pierde. Y se avanza hacia el racionalismo, hacia las humanidades, hacia la ciencia. Esto fue lo que sucedió en el Renacimiento, en aquella Europa de la Ilustración, donde va a aparecer una revolución industrial, donde van a aparecer las máquinas para sustituirnos, para producciones en masa, para un aumento de la población. Todo aumenta. Y por supuesto, también aumentan las guerras, las muertes, aumentan las tragedias, aumenta la pobreza, aumentan las municiones, aumentan todo, absolutamente todo. Yo llevo ya más de 10 años que me hice una pregunta muy interesante y os la dejo en el aire. ¿La revolución industrial mereció la pena? ¿Mereció la pena? ¿Para satisfacer nuestras necesidades? Sí, pero ¿hasta qué punto se ha desvirtualizado? ¿Hasta qué punto se ha desvirtualizado todo esto? Hemos perdido el control totalmente. Hemos perdido el control. Hay máquinas ya que piensan más que nosotros. Nos están idiotizando. Pero no de ahora, sino de ya desde los inicios de las civilizaciones. cuando comienzan a destacar una serie de elementos, se forman unos gremios, que unos valen para la música, que otros valen para la ciencia, que unos valen para el arte, ¿vale? Eso está genial, pero no olvidemos que todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad. La misericordia divina es infinita. Es infinita. Y eso, desde un orgullo, desde un ego, nos duele. Nos duele, ¿verdad? Yo que he trabajado tanto, que me he ganado el pan todos los días, que se lo merezca otro. Podríamos decir, oye, que esto no es comunismo. O es el comunismo del amor. O es un comunismo que estaba predicando ya Jesús de Nazaret. No sé si me explico exactamente, pero es que estoy hablando de cosas que son realmente profundas. Y sé que alguno me va a entender malamente, y yo lo siento por él. Intento ser explícito, pero está claro que no se puede entender todo. Como digo, pienso en voz alta. Bien. Después de habernos leído esta poesía del orgullo, el poeta nos deja muy claro, para que nos hagamos una idea de lo que es, para que entendamos que es imposible quitarnos el orgullo de encima. Pone una comparación que parece absurda, totalmente. ¿Cómo me vas a comparar un 10% con un 1000%? Y esto es lo que hace el poeta, además, explicándolo de una manera bastante comprensible. Nos dice, aunque lograría separar una montaña del suelo en que pesadamente descansa, utilizando una simple aguja. ¿Cómo vas a partir una montaña con una aguja? Suena imposible, ¿verdad? Muy pocos pueden hacer eso. Y los que pueden hacer eso, desde luego, no pueden utilizar esa lógica de las matemáticas, de la ingeniería. Venga, vamos a dinamitar la montaña, vamos, te cargas el paisaje. La cosa no se trata de eso. La cosa se trata de creer que todo es posible, que existe una dimensión mucho más allá, que somos puntitos en este planeta y en el universo, no te digo nada. Una vez vi una foto bastante graciosa que salía la Vía Láctea y decía, esta es la Vía Láctea con el planeta Tierra. Y luego salió otra foto igual y decía, esto es la Vía Láctea sin el planeta Tierra. Y es totalmente así, es totalmente así. Nos montamos una película, nos montamos un drama, nos montamos un sistema, nos montamos unos gobiernos, una política, una ciencia, un raciocinio. ¿Y todo esto qué es? ¿Todo esto qué es? Un juego, una ilusión. Es una ilusión. Es que no lo entiendo de otra manera. No sé si fue el sabio Abu Sa'id Abul-Khair o si lo decía el Corán que decía. Creo que fue Abu Sa'id Abul-Khair que dijo, primero, di Alá y luego deja que jueguen con sus estudios. Quizás lo dice el Corán esto. Es decir, primero di Dios, porque es lo único que realmente existe. Y después ya métete en la piscina, lánzate, haz lo que quieras, pero primero reconoce. Reconoce que existe algo superior y mucho más real a lo que realmente has venido tú aquí a experimentar. Porque tú has venido aquí para algo. Y eso entraríamos ya en la filosofía del alma, en la existencia del alma. ¿Existe el alma? ¿No existe el alma? No hablo de religiones. No hablo de religiones. Sí que comparo alguna, pongo algún ejemplo. Pero estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de lo que tarde o temprano uno se tiene que cuestionar en esta vida. ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Qué es la espiritualidad? Es un camino que todos seguimos, todo lo cogemos con espiritualidad, porque la espiritualidad es amor, y lo que no se haga con amor no se vive, no se vive. Si estás trabajando con amor, ahí estás realizando un camino espiritual, aunque no te des cuenta, el hecho de estar creando, sirviendo, ahí hay espiritualidad. Entonces, este mundo está lleno de espiritualidad. Este mundo está lleno de amor. Y el que no ve amor es porque no quiere verlo. Porque quizás ha sufrido, porque se encuentra perdido, porque está en esa supuesta libertad que parece que es libre, pero que realmente no lo es. Es muy interesante. No nos vamos a quitar ese orgullo. Es muy difícil. Solo la santidad, los santos. Gurús de la India, maestros sufís de Persia, iniciados en el hermetismo más profundo, que a veces, cuidado, no os penséis que el gnóstico puede caer, tremendo, tienen caídas también y tremendas. Caen en el ego, no comprenden otra cosa, tienen odio, tienen ese odio acumulado de que no están abiertos, no están iniciados. Entonces, ahí se queda la cosa. Repito otra vez la poesía, no te vanaglories de falta de orgullo, no presumas de ser humilde porque no lo eres, querido amigo. Esto nos dice el poeta. El orgullo nuestro es muy difícil de entenderlo, es muy difícil de verlo. Siempre no nos lo ven antes nuestros amigos, nuestros parientes. Ellos nos saben aconsejar bien, porque están cerca de nosotros y porque nos aman. Y no nos quieren destruir, al contrario. También hay que entender que hay relaciones tóxicas, por supuesto. Interesantísimo, de verdad. 20 minutos solamente para hablaros de este orgullo que nunca vamos a poder localizar. Quizás en algún momento sí. Quizás si llevamos una práctica espiritual, si llevamos una observación, una meditación, en según qué momentos notamos cómo se nos salta el diferenciador y queremos hacer daño y queremos destacar y queremos ¡ay! Ese saltito de... Eso es lo que mucha gente no controla porque no están iniciados. Porque están en esa piscina que digo y se han olvidado antes de mencionar a Dios. Sobre la unión mística, tengo aquí subrayadas cuatro líneas, que dice así, dice la autora Juan, la unión mística es un don de elección por parte de la divinidad. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque aquí ya hay, para entender esto ya tenemos que darle la vuelta a la tuerca. La unión mística es un don de elección por parte de la divinidad. Esto en principio puede decirnos que no viene esta elección por parte de nosotros, pero sí que tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar abiertos, aunque la ventana en ese zulo que nos encontramos esté chapada con ladrillos, eres tú el que decide si la ventana la abres o no, porque la ventana puede estar abierta o puede estar cerrada. Muchos podrán pensar, pensando metafóricamente, yo no voy a abrir esta ventana porque yo ya sé que cuando la abra va a estar cerrada. Vale. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si no la abres, tú no vas a ver nunca ese pequeño de rayo de luz, no vas a ver nunca si esa ventana te la van a abrir algún día o no. Por lo tanto, el primer paso es, metafóricamente hablando, insisto, en abrir esa ventana que depende de ti. Luego, depende de esa divinidad si algún día hay un terremoto, si algún día alguien pica desde fuera con un pico para abrirte esa ventana, ya es otra cosa. Y quizás tú puedas participar en quitar esa pared. Me estoy acordando ahora de una frase de Rumi muy potente que decía, más o menos así, lo digo de memoria, no te pongas a pensar en lo que es el amor o cómo llegar al amor. Más bien, párate a pensar. Párate a pensar cuántas barreras has levantado para no poder llegar a él. Yo creo que con esta metáfora que digo de la ventana, creo que lo dejo bastante claro. Y muchos damos por hecho cosas que ni siquiera son reales y que no, uno más uno dan dos. Ya no estamos en un pensamiento, no es un pensamiento arborescente. Por lo tanto, si uno más uno dan dos, ya no cabe en tu mente que uno más uno pueden dar siete, porque en el universo es infinito y todo es posible. Yo creo que no deberíamos de desafiar tanto a Dios, porque luego llegan las sorpresas. Y además son sorpresas que no nos la tomamos muy mal, porque estamos siendo dirigidos por nuestros egos. Si fuéramos dirigidos con cariño, con amor, desde la perspectiva de Dios, yo diría que incluso las malas noticias no nos las tomaríamos tan mal, porque nuestra vida tendría un sentido. Porque sabíamos que todo esto viene por parte de un plan divino, porque sabemos que todo es energía, porque sabemos que hay un karma, algunos que lo piensen y los que no también, una energía, un karma, el Espíritu Santo, el Heeder, llamadlo como queráis. Yo creo que el infierno existe, pero no como algo que te estás quemando, que te van a atar con cadenas, es que el infierno para mí no es eso. Es una manera que te lo explican en el libro para que todo el mundo en aquella época, siglo VII, siglo, yo qué sé, cuando vino la Biblia, cuando vino la gente que no sabía ni leer ni escribir, ¿cómo le explicas a la gente un infierno? ¿Cómo lo explicas? Pues como algo terrible, como algo que te estás quemando, que te están torturando realmente. Cuando estamos En un infierno nos sentimos así. Igual que cuando los ángeles les pusieron las alas. Claro, ¿cómo dibujamos unas entes que son, entre comillas, superiores a nosotros? ¿Cómo lo dibujamos esto? Vamos a ponerle alas para simbolizar de que pueden hacer cosas que nosotros como mortales no podemos hacer. Pero no significa eso que un ángel sea un ser humano con alas. Es que lo han pintado así, de una manera para simbolizarlo. Todo es simbología. Todo esto es hermetismo. Todo esto requiere una cierta iniciación. Y no me refiero tampoco a sectas que te destructivas. No me refiero a ese tipo de sectas o a ese tipo de maestro que te cobra dinero. No me estoy refiriendo a eso tampoco. Hay que dejarlo claro. Por eso hago, entre comillas, algunas pausas y digo, esto no es esto. Esto no es esto. Porque luego alguno lo va a entender mal. Y es cuestión de cuanto más hablo, más equivocaciones pueden haber. Eso también tengo que afirmarlo. Pero de momento estoy diciendo esto por si puede ayudaros, por si puede ayudaros a lo que sea, a comprender algo que no habíais oído nunca, a refrescar la memoria, a lo que sea. A lo que sea. Porque estamos aquí para eso. Estamos aquí para sentir la verdad. La verdad no se dice, como me dice un hermano. La verdad no se dice, la verdad se siente. Y es muy potente esto. Bien, como decía, volvemos otra vez a la fila. Disculpadme si me desvío mucho del tema, si hago muchos paréntesis, pero esto no es una clase convencional. Estoy hablando como a mí me parece, tomo las pausas que a mí me parecen, estas son mis reflexiones, puedo estar en lo cierto, puedo estar en el lado equivocado, pero aquí hay un espíritu inquieto, aquí hay un espíritu que quiere compartir ciertos pensamientos. Ya me gustaría ver a todos estos que critican, este programa es muy largo, te enrollas demasiado, ¿vale? Explíquemelo usted. Explíquemelo usted, en un minuto, venga, explícame el significado de la vida en un minuto. A ver si puedes. O en menos. Un maestro budista, te lo puede explicar en menos de un minuto. ¿Usted puede? Sí, vivir, sonreír, ir al lavabo, comer, dormir. Ya está, ¿no? En fin, hay que tener mucha paciencia y las críticas siempre hay que aceptarlas. Yo las acepto. Y simplemente advierto. Porque en la mayoría de casos, en la mayoría de críticas que son destructivas que me leo en el YouTube o en el iVoox, yo veo que sin terminar de leer el comentario al completo, solo leyendo la primera palabra, la primera línea, ya veo de que esta persona no me ha entendido bien. No me ha entendido bien. Y se ha montado una película, porque claro, hay tantas perspectivas, si yo lo entiendo, es que hay muchísimas perspectivas. Esta es una más, pero es una que va al aire, es una que va a vosotros, a ayudaros. Porque esas son mis intenciones. Mis intenciones son honestas. No cobro nada. Estoy aquí, asándome de calor, sudando la gota gorda, que no tengo ni aire acondicionado en mi casa. He cerrado todo para que no escuchéis los sonidos externos, para que no escuchéis las obras, los camiones. Aquí estoy, con vosotros. Simplemente. Y ya esto lo estoy diciendo con orgullo. Lo estoy diciendo con orgullo. Claro, porque yo también como ser humano sufro y no soy perfecto. Entonces, las cosas vamos a dejarlas claras. Bien, la unión mística es un don de elección por parte de la divinidad. Vale, es la divinidad la que decide si vas a tener una unión mística o no. No es uno el que decide. No lo decides, pero sí que tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto. Esto es, perdonadme la comparación, pero para que lo entendamos todos, muy fácil. Esto es como comprar un boleto de lotería para que te toque. Puede tocarte o puede no tocarte. ¿Qué necesitas para que te toque? Comprarte el boleto. Luego ya tienes la ilusión, ya has abierto esa puerta. Existe la probabilidad de que te pueda tocar. Si no lo compras, si no lo tienes, no te va a tocar. Seguro, 100%. Ahora, si tienes el boleto, en el tema de la mística, si tú estás dispuesto, si tú estás abierto, si tú le pides a Dios que te ayude, puede no ayudarte. Y puede ayudarte. Pero es que automáticamente, si no se lo pides, si no estás dispuesto, no te va a ayudar, porque tú no le escuchas, él sí que te escucha a ti. Dios nos escucha siempre, de eso no me cabe la menor duda, pero es difícil que nosotros le escuchemos a él, es difícil. Yo no le escucho siempre, le escucho muy pocas veces porque estoy metido, como todos, estamos en nuestro mundo, en nuestra dimensión, en nuestra esfera, y esto va así. No es fácil escuchar a Dios, hay que llevar Hay que llevar unas ciertas prácticas, yo qué sé, no quiero decir tampoco ir a misa, ir a la mezquita, ir a la naturaleza, sutilizarse, juntarse de buenas compañías, no estar con demonios, ya me entendéis. Ya me entendéis, no necesariamente tengo que ser explícito. La paradoja con todo esto es que yo he llegado a la conclusión que digo, caramba, pero es que nosotros formamos parte de la divinidad. Claro, como dice la Biblia, que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Por lo tanto, aquí está la paradoja. Nosotros tenemos que estar dispuestos, no depende de nosotros, pero es que esa divinidad la llevamos dentro. Con eso quiero decir. Y aquí está la correspondencia con lo que he leído al principio del orgullo, es que cuando te quitas el orgullo de en medio, aunque sea un minuto, en ese minuto puede existir una probabilidad que no es seguro, no es seguro, es como la lotería, te puede tocar o te puede no tocar, pero si tienes el boleto, te puede tocar, hay más probabilidades, y el caso es ese. En ese minuto que te quitas el orgullo de en medio, puedes sentir probablemente la unión mística. Ahí está el tema. Ahí está el tema. No depende de nosotros en el sentido de que nosotros vamos con un ego, estamos dormidos. Estamos dormidos. Y con eso ya me quito de encima mucha explicación. Pero cuando estamos despiertos, y aun sabiendo y somos ser conscientes de que nosotros formamos parte de una divinidad, vuelvo a repetir lo de antes. Primero di Allah, primero di Dios, o Jehová, o Krishna, o lo que sea. Y después ya veremos. Pero claro, obvio, tienes que llamar a la puerta. Tienes que llamar a la puerta. Si no llamas a la puerta, ¿cómo te van a abrir? Puede ser que no te abran si llamando. Ahí está el tema. Hay que ser paciente. Paciencia es una virtud que hay que conquistarla, que hay que coserla dentro del alma. Pero hoy en día el tema de coser se lo dejamos a los chinos, ¿verdad? Se lo dejamos a estas empresas que les pagan poco, etcétera. Es que no me refiero a ese tipo de coser. Es coserse las virtudes del alma dentro. Las virtudes. Y no las tienes. Es que nadie nació con ellas. Hay que buscarlas. Hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas. Y una herramienta poderosísima. Poderosísima. Porque hay muchísimas. Yo no conozco demasiadas. Pero conozco una que es muy buena. Que es la de los no nombres divinos. Los 99 nombres de Alá. Esos 99 nombres de Alá que dicen en el Corán. Que el sufí o el que se los aprenda, que tendrá entrada directa al paraíso, nos está diciendo de que cuando uno ya tiene, no memorizado, no se trata de memorizar, estamos hablando de integrar. Cuando integramos esos 99 nombres, o mejor dicho, cuando los hemos sentido dentro de lo más profundo de nuestra alma, los 99, que no se hacen en un día, ni en dos, ni en 5 años, entonces estamos más cerca. Estamos más cerca de nuestro objetivo, estamos en el camino del medio, como decía Buda, que no nos dejamos llevar por ninguno de los extremos. La misericordia, el amor, la comprensión, el primero, el último, el rey, el dador, el que borra los errores, el, yo qué sé cuántos nombres hay, todos son hermosos, son nombres para llamar la misma ente divina, que es la que viene de arriba. Así que, con esta paradoja. Con esta paradoja que no será comprensible para todos y que tal vez yo esté equivocado, tenemos que la unión mística en teoría no depende de nosotros, pero que si intentamos buscar eso con el orgullo, va a ser que no, va a ser que no. Seguimos, porque sigue. Y dice, requiere en la unión mística como condición, y aquí hay una correspondencia con lo que he estado hablando hasta ahora, no aferrarse al deseo ni al esfuerzo de alcanzarlo, pero reclama la aceptación de sufrimientos, esfuerzos y pruebas que el elegido, entre comillas, debe sobrellevar. Todo esto ya lo he comentado, curioso. Porque no me acordaba. Y es que lo he comentado esto muy extensamente para que lo podamos entender todos. Leyendo solo la primera línea. No tengo nada más que decir. Si queréis os lo vuelvo a leer todo. 4 líneas. La unión mística es un don de elección por parte de la divinidad. Requiere como condición no aferrarse al deseo ni al esfuerzo de alcanzarlo. Pero reclama la aceptación de sufrimientos, esfuerzos y pruebas que el elegido debe sobrellevar. ¿Qué os parece? Yo creo que no hace falta aclarar nada. Si queréis os puedo leer la poesía de la que viene esto, que se llama Paradojas, porque esto es un comentario respecto a la poesía que no lo la he leído. Y dice así, leo despacio para que podáis reflexionar. Por el sufrimiento nadie alcanzará el tesoro de la unión mística. Sin el sufrimiento nadie contemplará la magnificencia de tal tesoro. No todos los que corren alcanzan al onagro en la llanura, pero solo podrán agarrar al onagro aquellos que corran. Entre comillas, el secreto de alcanzar. Bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Y simplemente quería comentaros esto, que ya veis, ¿no? Que para comentar cuatro líneas igual necesito media hora o más. Imaginaos lo que necesitaría para poder interpretar todo este libro. En fin, queridos amigos, espero que os haya ayudado muchísimo estas reflexiones, que como digo, insisto, no son nuevas, no son nuevas, y espero haber sido de algún modo de ayuda. Y si no he sido de ayuda, pues al menos entretenimiento, reflexión, en fin, no quiero extenderme más, os quiero mandar a todos un saludo muy grande. Desde la costa de Barcelona, calor impresionante, sudores, bochorno, resistencia, sol de justicia y nos vemos en el próximo episodio que Dios sabrá sobre qué tratará el tema, porque no lo sé ni yo, todo depende de la inspiración. Un saludo muy fuerte, un abrazo, saludos para todos, queridos amigos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.